Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del miércoles 26 de febrero. El Centro Universitario de Ciencias Biológico y Agropecuarias les agradece su presencia en esta rueda de prensa en la que nos hablarán sobre la situación actual y predicción del nivel del agua del lago de Chapala 2025. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y por supuesto por el canal de YouTube y también, por supuesto, gracias por acompañarnos aquí en la sala de prensa. Le damos la bienvenida con mucho gusto al maestro Eduardo Juárez Carrillo, director del Instituto de Limnología del Centro Universitario de Ciencias Biológico y Agropecuarias. Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz al maestro Juárez Carrillo. Adelante, por favor.
Muy buenos días, gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar de la situación actual y una predicción que tenemos para el nivel del lago, en el agua de Chapala para el año 2025. Nosotros pertenecemos al Instituto de Limnología y Sustentabilidad, que se encuentra en la floresta Ajijic, Chapala. Bien, vamos a empezar con esta gráfica. Esta gráfica nos está enseñando que para el 20 de febrero, el nivel del lago se encontraba alrededor del 57.4%, esto es con 4.537.81 millones de metros cúbicos de agua. ¿Sí? A estas mismas fechas, el año pasado estaba sobre los 3.600 y en el 2023 estaba sobre los 5.000 millones de metros cúbicos. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra predicción para el año que viene? Nuestra predicción para el año que viene es que, bueno, para este año, es que con esta época de estiaje, y vamos a ver un poquito más porque va a ser una época de estiaje un poquito menos dolorosa que el año pasado, estamos prediciendo que el agua va a bajar va a estar entre los 4.000 y 3.750 millones de metros cúbicos de agua. ¿Sí? Esto es una cantidad superior, en una gran cantidad, a las mismas fechas. La época de estiaje acaba por finales del mes de julio, con una cantidad muchísimo mayor que el año pasado, que nos preocupó tanto, que llegó al 36% el nivel del lago de Chapala. ¿Sí? El 2 de noviembre del 2 de noviembre de 2024, que es cuando empezó la época de estiaje o empezó la baja de nivel del lago, ha disminuido algo así como el 5.46%, lo que equivale a 442 millones de metros cúbicos de agua. Al día 20 de febrero se encuentra en un 57.33% de su capacidad, con 4.527 millones de metros cúbicos de agua. La expectativa, lo que nosotros predecimos para este año, para finales de junio, para principios de julio, el lago se encontrará alrededor del 48%, esto es un 13%, un 12% más de lo que estuvo el año pasado. Esto se debió a que el año pasado, debido a las copiosas lluvias, el lago logró recuperar algo así como 2.4 metros de su nivel del agua, lo cual fue bastante beneficioso. Ahora bien, este año que viene tenemos un efecto, de hecho lo estamos sintiendo ahorita, estemos con el fenómeno del efecto de la niña, esto es algo contrario al fenómeno del niño. En esta gráfica que ven ustedes, ven unas manchas azules más o menos en el Pacífico Central Oriental, ¿sí? Donde se ve que la temperatura del agua del Pacífico se encuentra por debajo de la media. Esto nos indica que está un poco más frío que lo que suele, del promedio que debería estar, ¿no? Se predice que para principios del mes de mayo, al finales del mes de abril, el fenómeno de la niña se habrá terminado y pasaremos a un fenómeno a un año neutro, esto es, a un año normal para las lluvias, ¿no? Y esto favorecerá de alguna manera, este enfriamiento del Pacífico tropical favorecerá de alguna manera las lluvias en la región occidente de México. Se calcula que para el temporal de lluvia tenga entre 50 y 100 milímetros más del promedio de lluvia. Esto es que podría llegar a alcanzar hasta los 1.200 milímetros de lluvia para el lago de Chapala. ¿Sí? Esto es una buena noticia tanto para la cuenca Lerma-Santiago-Chapala y también una buena noticia para el lago, pues esto nos quiere indicar que muy posiblemente para finales de la época de lluvias estaremos en un lago que estaría sobre el 65%. Nosotros nos hemos planteado una meta que debe de tener el lago de alrededor del 75%. Entonces, esto nos acerca mucho a su nivel a su nivel, al nivel que nosotros predecimos que sería lo más adecuado. No vamos a llegar a ver esto que vemos en las imágenes, que es el lago de Chapala llegando hasta el club de el restaurante Cazadores o la iglesia, pero bueno, tampoco vamos a ver estas imágenes de al lado, en la cual el lago esté totalmente retirado de lo que sería o lo que es el malecón de Chapala. Bien, ¿cuál es el principal problema que nosotros detectamos en los años 23 y 24 que estamos muestreando dentro del lago de Chapala? Uno de los principales problemas que hemos detectado en el lago de Chapala es el alza de la temperatura. El alza de la temperatura en las aguas superficiales del lago nos lleva a tener distintos problemas, sobre todo en algunos casos, sobre todo de tipo fisiológico. Del año 1990, que es la gráfica que ven en color anaranjado allá abajo, la temperatura promedio del lago fue de 19.58 grados centígrados. Para el año 2023 y para el año 2024, varió entre los 23.41 en el año 23 y 23.16 en el año 24. Esto es 3.8 grados centígrados superior a lo que se tenía medido hacia el año 1990. Esto representa todo un reto fisiológico para los organismos que viven en el lago de Chapala. No es fácil acostumbrarse a estos niveles de temperatura, ¿sí? Entonces nosotros creemos que este año, debido al fenómeno de la Niña, debido a que el nivel del agua está bastante grande y está absorbiendo frío, va a ser más difícil que se caliente, y esperemos detectar en nuestros muestreos mensuales este año una disminución de la temperatura superficial del agua de Chapala, lo cual sería muy importante para evitar las grandes evaporaciones que se dan en el agua. Les acabo de comentar que esperamos que baje todavía algo así como hasta un 48%, estamos en el 57%, ¿sí? Entre un 8 y 10%, porque ahora se viene, de partir del mes de marzo, abril, mayo y junio, se viene la época de mayor estiaje en el lago. Calculamos que podría disminuir un 10%, casi un metro sobre el nivel que se encuentra ahorita, hasta el 48%, como lo habíamos detectado. Otro de los problemas que se estuvimos presentando en el año 23 y sobre todo en el año 24, principios del año 24, son los florecimientos algales nocivos. Esa imagen que ven ustedes es una foto que se tomó de la plataforma Google Maps, y es una foto de 1923, ahorita la pueden encontrar cuando la abran ahorita el lago de Chapala y hagan acercamientos. Esta es la zona de Ajijic, Chapala, Jocotepec, y en ella vemos cómo estos hilos verdes que alcanzan a ver ustedes son los florecimientos algales nocivos. Nosotros empezamos a detectar estos florecimientos todo el año, pero los detectamos en mayor manera a principios del mes de enero del año pasado, donde llegamos a tener algo así como 30 millones de células por litro, algo así como 30 mil células por litro. En los estándares europeos, la situación se vuelve problemática con estos florecimientos algales nocivos cuando el nivel, la abundancia de estas algas sobrepasa los 2 millones de células por mililitro, o sea, 2 millones de células por litro, 2 mil células por mililitro. Entonces quiere decir que estamos con 15 veces más microalgas dentro del lago. Esto es importante porque este es el agua que tomamos de Guadalajara. El lago está llegando con microalgas que se pueden considerar tóxicas, que de hecho son tóxicas, y que producen una toxina que se llama microcistina. Esta viene por el lago, los 6.5 metros cúbicos que se toman por segundo del lago a Guadalajara, llegan por esta zona, salen por esta zona y van hacia las plantas de tratamiento de la ciudad. No hay una seguridad, de hecho el CIAPA no lo hace, no está midiendo si están llegando microcistinas al lago de Chapala. Los procesos de tratamiento de agua del CIAPA son básicamente, bueno, son muchos, pero entre ellos encontramos la floculación y la oxidación, que baja mucho los niveles del lago de Chapala. Sin embargo, ya con 2000 células ya podemos tener problemas y llegamos a tener momentos de cerca de 30 millones de células por litro. Otro de los problemas que encontramos en el lago de Chapala es su diversidad. El lago de Chapala, en su alrededor, posee más de 1.500 plantas, cerca de 200 especies de aves y otras 100 de especies nativas de peces, ¿sí? Todos conocemos que el pez más tradicional o más conocido para nosotros del agua de Chapala son los charales, ¿sí? Y los charales son el único recurso pescable del lago de Chapala nativo, ¿sí? Obviamente, si nosotros vemos las estadísticas del lago de Chapala, vamos a ver que la principal pesca es tilapia, ¿sí? Pero desde el año 2005 nosotros empezamos o se empezó a detectar que habían sembrado alguien o algunas personas empezaron a sembrar este organismo que vemos al lado, que es la lobina negra, Micropterus salmoides. Micropterus salmoides es un pez que es originario de la cuenca del Mississippi de Estados Unidos, ¿sí? Entonces este organismo está considerado entre los 100 individuos introducidos más peligrosos para la fauna nativa. En el lago de Chapala se sacan ya toneladas de este organismo. Nosotros hemos detectado durante los años 2023 y 2024 que estuvimos muestreando sobre la pesca incidental, los pescadores comerciales capturan la lobina que se enreda en sus redes. Nosotros las recogíamos y les empezamos a hacer estudios biométricos. Entre ellos, extraíamos el estómago y encontramos que en casi todas las lobinas que estuvimos detectando, que estuvimos viendo en ese momento, tenían charales en el estómago. Entonces, se conoce de manera muy importante que la lobina está depredando de manera muy activa, no solo sobre los charales, también sobre las quillas de tilapia, también sobre algunos de los crustáceos que se encuentran en el fondo del lago, ¿no? Entonces, estos invasores biológicos antropogénicos, ¿sí? Ya sea intencionales o no intencionales, en el lago de Chapala fueron intencionales, son una de las principales causas del cambio ecológico y en los ecosistemas acuáticos. Hay cientos de artículos que nos hablan sobre el peligro de estar introduciendo al menos lobina dentro del lago de Chapala. Ahora bien, hemos introducido dentro de esta lista de 100 más peligrosos organismos, también encontramos a las plantas, encontramos obviamente al lirio, ¿sí? Econia crassipes, que es un organismo introducido que también causa problemas dentro del agua de Chapala en grandes cantidades. En pequeñas cantidades, el doctor Manuel Guzmán, algunos lo recordarán, decía que era importante tener una pequeña cantidad de estas plantas dentro del lago, porque sirven como refugio para los reproductores. Otra de las cosas importantes que tenemos en el lago Chapala y que sin embargo sigue es la presa más importante de los pescadores artesanales es la tilapia. Sin embargo, la tilapia, que se captura más o menos el 80% de la captura total, o más del 80% de la captura total del lago de Chapala, que va alrededor de depende de la fuente, entre 8.000 y 16.000 toneladas, el 80% representa la tilapia, que también es un organismo introducido. El otro 10% lo representa la carpa herbívora, y la carpa también es un organismo introducido. Entonces, ya les nombré 4 organismos que están afectando de manera importante al lago de Chapala, unos de manera más importante que otros, pero sin embargo todos son considerados organismos introducidos dentro del lago de Chapala. ¿Sí? Pues esto sería mi informe por el momento, un informe corto y sucinto, y estamos atentos a sus preguntas. Gracias.
Muchas gracias a usted, maestro Juárez Carrillo. Vamos entonces a las preguntas que ustedes tengan. Iniciamos con nuestro compañero Adrián Montiel.
Hola, Adrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Me gustaría preguntarle si este descenso en las temperaturas que lo comentó en su predicción podría tal vez a que ya no se generen tantas algas, que se evite un poquito, que se contenga el crecimiento de las algas. ¿Es posible con esta predicción?
Parcialmente es posible. Lo que sucede es que el lago de Chapala tiene una gran cantidad, le entran grandes cantidades de nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio y otros nutrientes al lago por el río Lerma. Entonces, si llueve mucho en la cuenca del Lerma, todo lo que estemos sembrando, el 80% del agua que se usa en el Alto Lerma o que escurre hacia el lago tiene alguna afectación por la agricultura. Entonces, todos estos nutrientes van a llegar dentro del lago. Esperaríamos que bajara de los 30 millones, porque para mí fue muy sorprendente, de los 30 millones por litro. Esperemos que disminuya, pero va a seguir estando en niveles de alerta temprana para el agua, para el agua potable de la ciudad de Guadalajara.
¿Sobre esta toxina, si
Microcistina, sí. Mira,
Bueno, ¿por qué no lo está monitoreando y cuáles serían las afectaciones para la salud, puesto que de ahí viene la mayor cantidad del agua potable en la ciudad?
Mira, las microcistinas, que solo hemos detectado en la Universidad de Guadalajara microcistina, pero hay otros 40, 5, otras 300 toxinas que producen las microalgas, se encuentran de manera constante dentro del lago de Chapala. Estas microcistinas no las detectan en el CIAPA o no las detectaban en CIAPA debido a que no estaba dentro de la norma, pero a partir de 2021, que empezó la norma 127 de calidad para el agua potable, se deben de empezar a detectar. Implementar la técnica de microcistinas implica una inversión muy fuerte. Nuestro cálculo para implementar esta técnica está alrededor de los 15 millones de pesos. Se necesita un cromatógrafo HPLC de líquidos asociado a unas, así se llama, masas. Entonces es muy caro. Y hay que hacer muchísimas rutinas. Hay que hacer la rutina antes desde el agua que sale, en el transcurso, antes de llegar a la planta de tratamiento, dentro de la planta de tratamiento y al final. Entonces se necesita mucho, es cara la técnica y de momento CIAPA no la tiene implementada. Tengo entendido que la manda a hacer a algún lado. Yo no he recibido datos o información acerca de esta. De su detección por parte del CIAPA, ¿no? La universidad ya la detectó.
La siguiente pregunta, si nos dicen su nombre y su medio.
Adrián.
Sí, adelante.
Una pregunta, si se conocen las afectaciones a la salud por esta toxina.
Claro, es una toxina hepatotóxica, ¿sí? Afecta al hígado y tiene problemas de eso. Es una toxina, pues en este caso sí tiene problemas hepatotóxicos, ¿no? Entonces sí, es de importancia médica, ¿no? Hay que estarla monitoreando constantemente y pues bueno, sería una buena idea que CIAPA empezara a monitorear estas toxinas dentro del lago de Chapala. Es muy probable que estén llegando en cantidades muy pequeñas, ¿sí? Pero están llegando, de que están llegando a las plantas de tratamiento, llegan a las plantas de tratamiento.
La última pregunta de mi parte es si ya se están regulando la introducción de peces al agua de Chapala, puesto que son políticas que implementan los gobiernos para pues fortalecer las cooperativas de pesca, pero ¿cómo se podrán regular para que no generen estos problemas?
Mira, el lago de Chapala tiene alrededor de 35 cooperativas y algo así como 3,500 pescadores, ya sean libres o cooperativistas, dentro del lago de Chapala. Ellos necesitan que se estén introduciendo peces para su pesca, sí, para su pesca comercial. Hablamos de que no hay una regulación. Hay una norma de pesca Chapala que elaboró el doctor Manuel Guzmán entre algunos otros, y ahí está permitida todavía la introducción de la lobina. Lo ideal es que estas autoridades, empezando por SEMADET, SEMARNAT, dejen de sembrar lobina dentro del agua de Chapala. Hay un problema importante o una situación interesante en la cual los mismos pescadores deportivos compran lobina que se produce en Tapalpa y la van y la liberan dentro del lago de Chapala. Ellos tienen una forma de captura que se llama fish and release y ese es el problema. Ellos capturan lobinas de 30 centímetros, 2 kilos, algo por el estilo, más, ¿sí? Y las liberan otra vez. Y estas lobinas se están reproduciendo dentro del agua aparte, ¿sí? Se decía que no se reproducían dentro del lago. Nuestros estudios nos indican que tenemos gónadas desarrolladas totalmente para la reproducción de lobina dentro del lago de Chapala.
La siguiente pregunta, si nos dicen su nombre y su medio.
Buenos días, Anaí Camacho de Canal 13. Si bien este año va a ser más favorable en cuanto a la baja del nivel del lago de Chapala, a comparación del año pasado que sí se vivieron momentos muy críticos, entonces en este panorama, ¿qué tan viable es hacer un desasolve en el lago como para favorecer un poco más en el nivel del agua?
Debe haber empezado con una gráfica sobre la historia del lago de Chapala. El lago de Chapala es un lago tipo graben, es una palabra nueva, ¿no? Es realmente un lago que se formó en una grieta, en una falla tectónica. Tiene 800,000 años y tiene 800,000 años asolvándose. Desasolvar el lago de Chapala es una cosa bastante complicada debido a que se necesitan equipos muy importantes, las dragas tienen que ser muy importantes y son de importante tamaño, pero también dónde vas a aventar todo el desasolve del lago, ¿no? Implica un estudio mucho, mucho más profundo, ya que seamos responsables. Se tiene en cuenta que el lago de Chapala se asolva un milímetro por año. Un milímetro por año, y básicamente es casi todo ese milímetro se va con la salida del agua de Chapala, ¿no? El que sale al río Santiago, que bueno, que sacamos agua más o menos decente del agua de Chapala para irla a contaminar dentro del río Santiago. Afortunadamente ya hay iniciativas para la limpieza del río Santiago, el más contaminado de México.
Buenos días, Iván Mendo, NEMAS. Maestro,
dígame.
El pescado blanco, pues creo que ya totalmente extinto, ¿no? Había una planta ahí, creo que en Tizapán, para lograr, no sé con qué éxito, pero el charal va por ahí, ¿no? ¿Es revertible esta?
El pescado blanco no está extinto. Nosotros cuando capturamos todavía nuestros charales, podemos encontrar algunos pescados blancos, muy pequeñitos, ¿no? No llegan a pesca comercial. Ya no hay una pesca comercial del pescado blanco. Y pero no está extinto dentro del agua de Chapala. Hay tres especies de pescado blanco dentro del agua de Chapala. Respecto a su reproducción, y la planta de Tizapán, que era del gobierno, de lo que es Secretaría de Agricultura del Gobierno del Estado de Jalisco, tuvo un éxito importante con la reproducción de este pescado blanco. Tengo entendido que ya nos está dando seguimiento a esta reproducción en la planta, en el centro acuícola de Tizapán. Sin embargo, hay un biólogo, bueno, no es biólogo, es zoonólogo, Moctezuma Medina, que en Chapala, que en Ajijic, está produciendo pescado blanco, ¿sí? Para su introducción dentro del agua de Chapala. Hay algunas iniciativas. El pescado blanco tiene una particularidad muy importante. Hablaba de los lirios, ¿no? Y de las raíces de los lirios. Los pescados blancos desovan en las raíces de los lirios y se pegan a las raíces de los lirios. De hecho, en la pesca de charal, los pescadores tienen alrededor de las nazas donde se captura el charal unos aditamentos, son redes viejas, donde el pescado desova. Entonces la idea es capturar, seleccionar algunas de estas mechudos, les llamamos, o trampas de huevos, para reproducirlos en cautiverio y regresarlos dentro del lago, otra vez al lago, para aumentar la reproducción. Obviamente vamos a estar alimentando de manera importante a las robinas negras, porque pues, le van a entrar duro a los charales.
Pero mientras estén estos organismos, las lobinas, siempre estarán amenazados los charales.
Claro, siempre van a estar, están amenazados de manera importante por ellos. De hecho, la lobina es la causante de la extinción de muchas especies en los medios, los lagos naturales. Muy bien.
Hola, Mariana. Hola. Quintero de Mural. Preguntarle, en este caso, las invasiones al lago, ¿de qué manera afectan? Y también, pues, preguntarle si ha visto que hay trabajo por parte de los gobiernos para inhibir precisamente estas invasiones.
Mira, si te refieres, yo creo que te refieres a las invasiones de ganándole la zona federal al lago, ¿no? Esto es común. Tú te das una vuelta por algunos de los mapas satelitales del lago Chapala y como sube y baja el agua, las casas, algunos muy vivos, agarran y extienden sus terrenos hacia el lago, crean con algunos diques o cosas por el estilo para que puedan ganarle terreno al lago, ¿no? Otros, de muy mala manera, introducen cercas. Entonces, de hecho, hay un movimiento dentro del lago de Chapala que se llama No Más Cercas, porque esto causa que la gente que va a divertirse en el lago de Chapala se atora en estas cercas y, bueno, ha tenido al menos dos ahogados que yo conozca, ¿no? Entonces, hay iniciativas de particulares, de ONGs, que están en contra de esta situación. Ha habido algunas otras situaciones donde la SEMADET, haya clausurado algunas obras de relleno del lago, ¿no? Sin embargo, alrededor de todo el lago de Chapala, desde lo que será Tuscueca hasta Mezcala prácticamente, el lago está siendo invadido constantemente en la zona federal por los privados, por desarrolladores, ¿no? Ya encuentras desarrolladores que están dentro del lago, ¿sí? Ya extendieron sus terrenos, construyen casas dentro del lago.
Sí, preguntarle si esta recuperación, o por lo menos este indicio de que no va a perder tanto nivel en este temporal, este temporal de estiaje el lago, ¿puede también marcar un indicio de la recuperación, próxima recuperación a mediano plazo del lago?
Mira, eso sería un poco difícil de predecir las lluvias durante los próximos 3 o 4 años, ¿no? El año pasado tuvimos tres fenómenos muy importantes que recuperaron el lago, lluvias que venían del Indo-Pacífico, el monzón y algún otro que de los fenómenos que sean naturales dentro de las lluvias, y subió 2 metros. Si este año sube 2 metros, esperemos que así sea, pero va a subir al menos 1.20 m, 1.30 m, perdón, nos van a dar un índice de recuperación es un primer paso hacia la recuperación, ¿no? Del 36 al 57, del 57 al 65, nos puede ayudar a llegar al menos al 75%, que el agua se ve hermoso ya con el 75%, es muy buen nivel de agua, no va a llegar al 100%, porque sí, bueno, espero yo un día llegue a llegar al 100%, porque muchísimas casas van a quedar inundadas dentro del agua cuando suba a su capacidad máxima, a su cota 99 casi, que es casi 8 mil millones de metros cúbicos de agua, prácticamente el doble de lo que tiene ahora.
¿Alguna otra pregunta? Si no, les, por supuesto, le agradecemos al maestro Eduardo Juárez Carrillo que nos haya hablado de la situación actual del lago de Chapala y predicción del nivel del agua para este año. Muchas gracias, maestro.
Muchas gracias, buenos días, hasta pronto.
Y muchas gracias a ustedes por la difusión que hagan de esta información. A todos les deseamos que tengan un excelente miércoles. Muy buenos días.